Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bienvenidas, amigas, qué bueno poder estar otra vez juntas. Bueno, ya está todo preparado, ¿eh? Por acá delante mío tengo todo lo que tiene que ver con la cocina, tengo textos, cosas, de todo para compartir, pero lo más importante, tengo a mi amiga aquí adelante con quien podemos dialogar y charlar y prepararnos para la visita que va a llegar más tarde.
Sí, la visita va a ser muy especial, pero primero, muy bienvenida a todas las oyentas en el programa de hoy, tú también, Santa, por supuesto.
Bueno, muchas gracias.
Y bueno, va a ser una continuación del programa pasado, pero no se asusten, si no han escuchado el último programa y lo que nos va a contar Marta lo entendemos también independiente de no haber escuchado la primera parte. Es una parte en sí, el tema es el mismo, el tema de crisis, conflicto y resolución de los conflictos,
que es tan importante. Estaba pensando que para aquellos que aún así quieran escuchar la primera parte, en un tiempito ya va a estar subido a la página web, pueden buscarlo allí al programa y escucharlo,
sí.
Un poquito de retraso en cuanto a que primero sale por radio y después recién está en la página, pero en un tiempito lo puede buscar y disfrutar.
Si quieren anotar ya ahora, es www.llamadaweb.com y ahí entra y busca Entre Amigas y va a encontrar todo lo que Sandra acaba de explicar. Espero que las oyentes ya puedan anotar ahora, quizás una otra sabe ya la receta básica, pero se va a enterar ahora de un detalle nuevo que le va a ayudar para que salga mucho más rico que antes las magdalenas.
Magdalenas, sí, habría que ver quién las inventó, las magdalenas. Hoy en mi casa había magdalenas para el desayuno, pero compradas, así que ahora voy a ver cómo están las recetas para elaborarla en forma caserita y poderlas tener caseritas. Bueno, les cuento un poquito cómo se hacen estas magdalenas caseras. Ustedes necesitan 420 gramos de harina, 350 gramos de azúcar, 380 centímetros cúbicos de aceite, 5 huevos, 120 centímetros cúbicos de leche, 15 gramos de levadura, la ralladura de un limón, una pizca de canela en polvo, si quiere, y una pizca de sal. Les cuento cómo se hace. Tamizamos la harina, como siempre, y la dejamos aparte. Se pone los huevos y el azúcar y se pone en marcha la amasadora, la batidora, con marcha lenta, digamos, ¿no? Los huevos y el azúcar. Después se mezcla la leche con el aceite y se añade a la batidora, que está batiendo los huevos y el azúcar. Y ahí ya se pasa una marcha un poco más rápido para mezclar bien los ingredientes. Seguidamente añadiremos la harina junto a la ralladura del limón, la canela, la levadura y la pizca de sal y lo añadiremos poco a poco para que se vaya mezclando bien. Pondremos una marcha rápida ahora a la batidora durante 3 minutos y ya tendremos listas nuestras magdalenas, que bueno, hay que poner la mezcla en la heladera unos 30 minutos para que la levadura empiece a fermentar y ahí sí hay que llenar la manga pastelera para rellenar esos moldes que ya vienen de papel, esos se pueden comprar, vienen preparaditos, espolvoreamos con un poco de azúcar por encima y las introducimos en el horno precalentado a 250 grados y una vez que hayamos introducido las magdalenas, entonces ahí bajamos la temperatura a 180, 200 grados más o menos, para que, bueno, queden espectaculares. Y hay que controlar que no se quemen, sí, por supuesto.
Importante no llenar los moldes por completo porque van a crecer.
Ah, bueno, es un buen dato. Muchas gracias, porque yo, esperando tener unas magdalenas grandotas, llenaría todo.
Sí, no, porque crecen y después hay que dejar lugar para las sorpresas.
Ah, bueno, ¿y cómo? A ver las variantes de sorpresas.
Por ejemplo, tú puedes partir un huevo, una clara de huevo, agregar un poquito de azúcar impalpable y poner arriba un toquecito y va a hornearse junto con la masa de margaritas y queda crocante arriba.
Ahí está, queda como un merengue, ¿no?
Ah, un merengue arriba, queda riquísimo.
Qué rico, bueno, muy bien, esa es una linda opción. ¿Hay otras?
Otro detalle. esconder abajo de ese merengue un poquito de dulce de leche.
¡Oh, qué rico! Bien.
¿Otro detalle? No, sí. ya no. Ya no. Vamos a la música y no,
ya estaba pronta para escuchar.
No. Y podemos recibir nuestra invitada, ¿te parece?
Bueno, muy bien, vamos a la música.
Llegamos al tiempo de la entrevista, ya va pasando el programa, pero tenemos por lo menos 15 minutitos por delante que vamos a aprovechar muy bien junto a Marta Félix de Medina. ¿Cómo estás, Marta?
Muy bien, Natalia, gracias a Dios. Contenta de estar acá nuevamente en el programa.
Nosotros también contentos de recibirte. Y bueno, ya el programa pasado estuvimos hablando de la resolución de conflictos. Por si alguien no escuchó, ya estuvimos hablando de cuando uno escapa del conflicto, cómo hacer para conciliar esos problemas y cómo actúa Jesús. Pero antes quería decir que Marta, porque capaz que algunos la conocen y otros no, trabaja junto a su esposa en una iglesia en Montevideo, pastoreando y también en institutos bíblicos, dando charlas, y justamente te tocó hablar de resolución de conflictos. Hablamos de los escapes, pero hay otras formas de enfrentar conflictos, ¿no, Marta?
Sí, en el programa anterior hablamos de algunas respuestas de escape, como la negación, la huida, y hay otras respuestas que son de ataque. Hay personas que tienen esta forma de actuar frente a los conflictos. Reaccionan así. Les gusta pelear, parece, ¿no? Gente conflictiva, decimos nosotros, valga la redundancia. Personas que no se quedan tranquilos. Les gusta ir al ataque. Y en esos casos vemos el litigio, ¿no? Personas que ante cualquier situación ya acuden a un abogado porque quieren armar lío, problema para que se resuelva su situación, buscan siempre la manera tal vez más extrema, ¿no? En lugar de dialogar, como hablamos, en lugar de buscar una conciliación, un mediador, alguien que intervenga en la situación, ya quieren jueces, abogados. Justicia, ¿no? Y digo, hay casos en que es necesario, por supuesto, no lo estamos negando, ¿no? Pero hay otras veces que las situaciones se pueden resolver hablando y poniéndonos de acuerdo. Otra de las respuestas de ataque es la agresión. Ya cuando la cosa se va más allá de lo verbal y comienzan a utilizarse las manos, otras veces los pies, ¿no? Hasta a veces se han visto estas cosas en ámbitos públicos, ¿no?
Sí.
En discusiones parlamentarias, en lugares que uno diría, pero este tipo de respuestas no son las apropiadas. Pero somos humanos y a veces este tipo de respuestas surgen de nosotros, ¿no?
Sí, muchas veces cuando la gente se ve, lo noto, desbordada porque ya no tiene argumentos, las palabras no se le ocurren argumentos, bueno, ya decanta por ahí por pegarle a la persona.
Sí.
Y no es una buena forma de resolver ningún conflicto.
Para nada, y además lo vemos, desgraciadamente se ve mucho a veces en los hogares. ¿No?
Muchísimo.
Hay tanta violencia dentro del hogar que ya va más allá de la agresión verbal, también una agresión física. Y todos estos tipos de respuestas, en vez de mejorar el conflicto o solucionar, lo agravan. Y en casos extremos, hay personas que responden quitándole la vida a su agresor, o a la persona con la que tienen el conflicto. Y hoy en día, simplemente prendemos la televisión y escuchamos la radio, las noticias, y hay tanto de esto, ¿no? Este tipo de respuestas inapropiadas ante los conflictos. El asesinato. Y ya acá estamos hablando ya de casos graves, ¿no? Pero lo vemos a diario.
Hay una frase que a mí me eriza la piel, ¿no? Cada vez que escucho ajuste de cuentas, como para justificar cierto tipo de asesinato, que, bueno, ¿qué es ajustar una cuenta? En vez de hablar y dialogar y llegar a una solución, no, te mato y bueno, y ahí estamos a mano. Y eso no es una resolución de conflicto, ¿no?
Y desgraciadamente se está viendo tan a menudo, ¿no?
Muy
muy cercano a nosotros. Entonces, este tipo de respuestas realmente son muy delicadas y tenemos que pedir la ayuda de Dios para no llegar a estos extremos. Estos extremos generalmente lastiman, nos lastiman a nosotros si somos los agresores y lastiman a los demás, a los agredidos. Entonces, evitar todo este tipo de respuestas ante un conflicto.
Bueno, muy bien, vamos a ir ahora a una pausa musical, Marta, y luego venimos a ver qué consejos nos da la Biblia justamente para no atacar, sino resolver los conflictos de la mejor manera para todos. Bien, amigas, seguimos, disfrutamos de un tiempo de música que está bueno para reflexionar y pensar a ver cómo nosotros nos enfrentamos a los conflictos y cómo los resolvemos. Hay una forma buena y una mala, por decirlo así, ¿no? A veces no sale natural la respuesta, pero la Biblia nos da pautas para que no sea la respuesta natural, dependiendo de mi estado de ánimo o de mi forma de ser, sino lo que Dios quiere, que es lo mejor, lo más sabio, para que todo esté bien y todo se resuelva de la mejor manera, ¿no? En la Biblia, hablamos el programa pasado, que si fuera, hay, es hasta incluso si uno lo ve un libro, no porque tenga leyes estrictas, sino por formas de conducta, y en este caso también, ¿no?
Claro, la Biblia nos da muchas pautas para seguir en cuanto a la resolución de conflictos, y hay cuatro principios básicos que yo quisiera compartir con ustedes en cuanto a resolver nuestros conflictos. En primer lugar, tenemos que preguntarnos si esta situación en que yo estoy glorifica a Dios, si la decisión que yo estoy tomando en este conflicto es correcta delante de Dios, si esto a Dios le gusta, le agrada, ¿no? Porque muchas veces hacemos lo que tú decís, Natalia, respondemos de manera impulsiva. No pensamos a quién vamos a afectar, no pensamos si esto es agradable ante los ojos de Dios. Hacemos lo que se nos ocurre o lo que nos parece en ese momento. Entonces, lo primero, preguntarnos, la forma en que yo estoy actuando, ¿estoy evitando el conflicto? ¿Lo estoy avivando? ¿Yo tengo algo que ver con este conflicto? ¿Dios está siendo glorificado con mi actitud, con mi forma de ser? Es más, ¿Dios está siendo glorificado y recibiendo gloria y honor con mi actitud frente a este conflicto? ¿O será que Dios se tapará los ojos y dirá, qué vergüenza mi hijo o mi hija lo que está haciendo, ¿no? Como a veces nos puede pasar a nosotros como padre ante alguna reacción de nuestros hijos, que decimos, uy, yo no le enseñé así, eso no fue lo que yo le enseñé. Y que Dios, al mirarnos, pueda decir, él está actuando como un hijo, como una hija mía, como a mí me gusta, está siendo humilde, está tratando de resolver las cosas de manera correcta y no de una manera impulsiva. Eso es lo primero, glorificar a Dios, aún en medio de la situación de conflicto. En segundo lugar, debemos sacar la viga de nuestro ojo. Jesús decía, ¿por qué le mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Porque es muy fácil para nosotros, y a todos nos sucede, que miramos generalmente y decimos, el problema lo tiene él o lo tiene ella, y mirá cómo actúa, y mirá lo que me dijo, y mirá lo que hizo, y no nos damos cuenta que tal vez la actitud nuestra ha sido peor. Tal vez nosotros hemos sido los principales
Los causantes de este conflicto.
Ahí
¿no?
está. Tal vez fuimos nosotros los causantes del conflicto y no la otra persona. La otra persona simplemente reaccionó
claro,
porque no pudo hacer otra cosa que reaccionar.
Obvio.
Entonces, como dice Mateo capítulo 7, versículo 5, sacar la viga de nuestro ojo. O sea, primero mirarnos a nosotros. ¿Qué tengo yo que ver en esto, no? ¿Qué fue lo que hice para que este conflicto sucediera? ¿Hay algo incorrecto en mí? ¿Yo puedo solucionar algo de mi parte? Y no tanto echarle la culpa al otro y mirar lo que hizo mal el otro. En tercer lugar, hablar con la persona. Y si vemos que la otra persona tuvo una falta y cometió un error, decírselo, irle a hablar, lo que hablamos en otros de los programas. El diálogo, el poder hablar. Si vemos que la persona ha tenido una falta, con amor y con buena manera, mostrarle al hermano su falta. Eso lo dice Mateo capítulo 18, el versículo 15, que se los se los quiero leer. Dice, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Y si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Y muchas veces nosotros tenemos un problema y lo ventilamos o le echamos en cara a la persona delante de otros. Y eso es muy, muy feo. A nosotros no nos gusta que nos hagan eso. Entonces acá dice la Biblia, vos andá a solas, habla con la persona. Y si él reconoce, bueno, ya está gran parte del problema solucionado. Pero andás, mostrale su falta. Decile si hay algo que te molestó. Y en cuarto lugar, ir y reconciliarnos uh-huh. con la persona. O sea, que no quede solo en una charla y ahí nada más, sino poder reconciliarnos. Muchas veces la reconciliación no depende de nosotros solos. Depende también de la otra persona que quiera reconciliarse. Uh-huh. A veces la persona dice, no, mira, yo contigo no quiero más nada, o este problema no lo vamos a solucionar, y ya no depende de nosotros. Pero lo que dependa de nosotros, poder ir y buscar una reconciliación, buscar llegar a un acuerdo, estar en paz con uh-huh. el otro, con el prójimo. Estos son los principios que la Biblia nos establece. Y si nosotros, ante cada conflicto, pudiéramos reaccionar de esta manera y tomarlo así, cuán fácil serían y cuánta solución encontraríamos a tantos de los conflictos por los cuales tal vez estamos viviendo.
Uh-huh. Y muchas veces, en vez de pensar cómo resolver el conflicto, nos ponemos a ver quién tiene la culpa, si fue el otro, si fui yo. Bueno, eso en general no lo hacemos, uh-huh. ¿no? Si soy yo, no decimos nada. Queremos justicia, queremos que el otro venga y reconozca. Y justamente Dios actúa al revés, ¿no? Él, si bien nosotros le ofendimos, Él es el que busca la forma de reconciliarse con nosotros, es el que pone los medios, es el que hizo todo el trabajo. Y ya con mirar ese ejemplo, ya tendríamos que alcanzar. Él dio la vida de su Hijo por nosotros para resolver el principal conflicto, que era nuestra imposibilidad de volver a acercarnos a Él por nuestro pecado.
Es muy cierto, y Él es nuestro ejemplo. Así uh-huh. que si lo miramos a Él, tenemos la manera correcta de resolver nuestros conflictos. Y qué bueno, como tú decías, que la actitud de Dios es de tanto amor y tanta misericordia uh-huh. que nosotros, al ver eso, también deberíamos movernos en ese amor y misericordia. Somos humanos, pero tenemos el amor de Dios y su presencia, y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, que podamos saber que es posible resolverlos con su ayuda y poniendo también de nuestra parte para hacer lo que Él nos pide que hagamos y actuar de la manera que glorifique a Dios.
Y todavía queremos hablar un poco más de este tema, porque como en el programa pasado, también queremos ir a la Biblia a ver cómo Jesús ayudaba a resolver los conflictos, cómo Dios nos deja un ejemplo en su palabra de cómo resolver los conflictos de la mejor manera. Por eso vamos a un poquito de música, luego ya venimos para el cierre del programa, algún ejemplo que la Biblia nos deja. Como decíamos antes de terminar el bloque anterior, en la Biblia hay muchos ejemplos, hay ejemplos de conflictos, para empezar, ¿no? Hay quienes escapan, de los que atacan hay unos cuantos, y también están de los que buscan la conciliación, buscan resolver de la mejor manera los conflictos. Y en algunos casos Jesús estaba en el medio, ¿no, Marta?
Sí, por ejemplo, el caso de Zaqueo. Zaqueo, nos cuenta la historia en Lucas, el capítulo 19, era el jefe de los que cobraban impuestos para Roma, o sea que no tenía un lindo trabajito, no era muy querido.
Varios conflictos tenía, seguro.
Tenía conflicto con muchas personas, uh-huh. Había actuado de una manera incorrecta, probablemente en varias ocasiones, pero es un hombre que cuando supo que Jesús estaba por la ciudad, quiso conocerlo a Jesús. Como era de baja estatura, se subió a un árbol y desde allí él intentaba, entre medio de la multitud, verlo a Jesús. Jesús lo llama a Zaqueo. Lo bueno de esta historia de Zaqueo es saber que donde estemos, Dios nos encuentra. Aunque estemos escondiditos arriba de un árbol, escondidos donde estemos, Jesús nos ve, y lo vio a Zaqueo. Y tal vez no era la persona más agradable para tratar, no era muy querida por el pueblo, pero Jesús lo amó, y Jesús vio la necesidad de este hombre y lo buscó. Y qué tremendo lo que provocó ese encuentro con Jesús, un simple encuentro, podríamos decir, simple, entre comillas.
Entre comillas, claro.
Que le cambió la vida a él. Él lo recibió a Jesús, dice, en su casa. Ahí comenzaron a criticarlo a Jesús, porque cómo iba a estar en la casa de un hombre así. Pero dice que en ese momento Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado algo a alguien, lo devolveré 4 veces más. Un hombre al que le llegó la salvación a su vida. Sin duda, un cambio desde que se encontró con Jesús. Jesús provocó un cambio, una transformación en él. Y él trató de enmendar su falta. Él se reconcilió, intentó reconciliar, era lo que buscaba, reconciliarse. Muchas personas ante un conflicto dicen: bueno, te perdono, está todo bien. Pero hay cosas que quedan pendientes. Hay deudas a veces que quedan pendientes. Hay cosas que le debemos al otro, y no me refiero solamente a dinero, ¿no? Aunque a veces son deudas monetarias, pero hay deudas que quedan con el otro, que es bueno poder tener una actitud de: te voy a devolver lo que te debo, voy a cumplir con mi palabra. Y fue lo que hizo Zaqueo. Dice: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le voy a dar 4 veces más. Le devolveré, dice, 4 veces más. Un hombre que tuvo una buena actitud, que tuvo un cambio, que él podría haber dicho: bueno, les pido perdón a todos, les defraudé, pero así voy a quedar. No, él dijo: esto va a más. Fue, se reconcilió, pero devolvió, restituyó aquello que tal vez había robado, ¿no? Y qué hermoso ejemplo nos deja aquí, y también el ejemplo de saber que cuando nos encontramos con Jesús, las cosas cambian en nuestras vidas. Cambian no solo nuestra manera de pensar, cambian nuestras actitudes y nuestro trato, y podemos resolver muchos, todos si quisiéramos, porque Él tiene el poder para resolver todos los conflictos en nuestra vida. Así que no, este ejemplo de Zaqueo nos da mucha esperanza de lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros si se lo permitimos.
Las pautas están dadas. ¿Cómo resolver nuestros conflictos? La Biblia nos da una solución. ¿Cómo resolver el conflicto con Dios de estar separados por el pecado? Nos da la solución, que es Jesucristo. Y Marta, hoy en 15 minutos un gran resumen, pero muchas claves para poder entender y transitar este camino que tenemos por delante de la mejor manera. Así que de corazón te agradecemos que nos hayas acompañado en este programa también, Marta.
Gracias a ti, Natalia, y para mí un gusto compartir este tiempo con la audiencia de Entre Amigas.
Muy bien, queridas amigas, impresionante, ¿no? Ese ejemplo de Zaqueo. Ahora yo veo a Sandra, ella tiene un texto.
Estaba pensando en Zaqueo, que a veces estamos acostumbrados a escuchar la lección a los niños, ¿no? Y las canciones. Imaginamos a aquel hombre chiquito subido al árbol, y es como un episodio simpático, digamos, sí, en la Biblia. Sin embargo, tiene que haber sido algo realmente transformador y dramático saber que este hombre corrupto del momento, que robaba a quienes cobraba los impuestos, haya tenido esta actitud de devolución. No debe haber sido un episodio social muy que debe haber pasado inadvertido. Seguramente generó muchos comentarios. No debe haber sido fácil para Zaqueo.
No.
Debe haber causado mucha impresión en quienes lo recibían. Y bueno, y de todo esto, de alguna manera, esta enseñanza nos hablaba Marta y te deja ahí pensando, ¿eh?
Pero habrá dejado un impacto en Jericó, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, hablando de un regalo de reconciliación, este texto de Carmen Morales dice así: muy de mañana me levanté para tener un momento a solas con Dios. Le había pedido a mi esposo que me acompañara a ver a mi madre. Había muchas diferencias entre ambos y él había dicho que nunca más volvería a ir a su casa. Era el Día de las Madres y le pedí al Señor poder deleitarme en él. Fui a felicitar a mi esposo, no porque fuera su día, sino simplemente por todas las alegrías que había traído a mi vida. Alabo y bendigo al Señor porque eres mi esposo, le dije. Le doy gracias porque me permitió realizarme como tu esposa y como madre de 5 hijos. Mi esposo quedó mudo. Se levantó, me abrazó y me besó y me dijo: no me queda otra cosa que acompañarte a ver a tu madre. ¡Qué regalo más hermoso recibí! Mi madre estaba acostada sobre un sillón y mi hermana la despertó suavemente. Entonces mi esposo se acercó para ayudarla a levantarse. Luego la abrazó y la besó en su blanca cabellera. Ni los mejores pintores del mundo hubieran podido pintar un cuadro semejante. La escena capturó mi corazón y las lágrimas se asomaron en los ojos de mi hermana y en los míos. Si fue tan bello el regalo de reconciliación que ofreció mi esposo aquel día de las madres, cuánto más hermosa es la reconciliación entre Dios y el hombre. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En Cristo han reconciliado consigo al mundo y por medio de nosotros ruega: reconciliaos con Dios. ¿Está dispuesta a hacer hoy su parte para que las personas que le rodean sean reconciliadas con Dios?
Y vamos a despedirnos con esta pregunta, Sandra, ¿no?
Cada uno tendrá su historia, ¿no? Que desconocemos desde este lugarcito del micrófono, pero cada uno que está escuchando seguramente se le cruzarán historias, cosas personales y demás por la cabeza y cosas para arreglar. Les vamos a dar vías de comunicación para que si quiere compartirnos algo, su historia, alguna experiencia o en qué este programa pudo hacerle de bendición, nos lo pueda comunicar.
Muy bien, entonces dirige su carta, amiga, a Obra Misionera Llamada de Medianoche, al programa Entre Amigas, a la casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. O, si quiere hacerlo bien rapidito, usa el correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com.
Con esos datos seguramente va a llegar rapidísimo a contactarse con nosotros y podemos con todo gusto conversar con usted acerca de su situación particular que quiera plantearnos, preguntarnos o simplemente compartir.
Muy bien, y decimos, Sandra,
será hasta el próximo programa y que Dios la bendiga.